Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
A 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves 18 de julio de este 2024. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos acompañarle desde este momento y hasta las 7 de la mañana en la primera etapa de Por la Mañana. Saludos pues a las frecuencias de Grupo Fórmula que en este momento nos permiten acompañarle, a la señal de Telefórmula en México, en los Estados Unidos. Muchas gracias, muy buenos días también a través de nuestra señal de YouTube y de nuestras plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, comenzamos con la información. Es Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien convocó finalmente para hoy a los otros cuatro integrantes de la Sala Superior a una sesión privada presencial, para analizar el alcance del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que para declarar la validez o nulidad de la elección presidencial se requiere sancionar con 6 integrantes, por lo que en este momento pues les falta uno, así que son 5 integrantes de las salas regionales del Tribunal Electoral quienes cuentan con mayor antigüedad y que podrían ocupar el cargo de magistrado de manera provisional, solo insisto, para calificar la elección presidencial. Entonces ya, ponerse de acuerdo y entonces identificar quién va a ser el magistrado o la magistrada que se va a sumar precisamente al pleno para poder determinar porque Claudia Sheinbaum es la presidenta de la República. Bueno, ex dirigentes del PRI que solicitan anular los cambios a los estatutos que permiten la reelección de Alejandro Moreno acudieron a una audiencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Óscar Zúñiga, te escuchamos con toda la información. Buen día.
Gracias, Manuel. Muy buenos días.
La expresidenta del PRI y también exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, acudió este miércoles a las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dialogar sobre las impugnaciones realizadas para la renovación de la presidencia de su partido, agregando que aquí el PRI se está jugando la vida.
Sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior, se va a pronunciar conforme a la legalidad y a la justicia en este asunto en que el PRI se juega la vida.
En tanto, el también expresidente priista Enrique Ochoa Reza agregó que el tribunal dio un plazo límite para evitar el tortuguismo al interior del partido.
Que se evite el tortuguismo que ha caracterizado en esta etapa a esta Comisión de Justicia Partidaria. Esto es muy relevante porque una vez que resuelva la comisión, entonces se puede acudir al Tribunal Electoral para poder señalar todos los agravios que ha descrito muy bien la doctora Dulce María Sauri, es decir, la ilegalidad por la cual se convocó a la Asamblea y se reformaron los estatutos del partido cuando expresamente la ley electoral señala que no se pueden llevar a cabo esos cambios mientras hay proceso electoral.
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón resaltó que ante las críticas sobre la improcedencia en la convocatoria emitida por el PRI para renovar su dirigencia y que se resuelva al interior de esa fuerza política, dijo que esto se desahogará con total imparcialidad y cada magistrado lo votará por separado.
Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pendientes ahí del tribunal en todos los aspectos que está desahogando. Si son tan buenos los actuales ministros y magistrados, pues es que se inscriban a la elección de sus cargos. Así retó la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a los funcionarios que se oponen a la reforma al Poder Judicial. Héctor Herrera, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con gusto. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que a partir de enero del 2025, todos los niños y niñas de secundaria pública y las mujeres de 63 y 64 años recibirán un apoyo bimestral y de forma escalonada hasta el 2027, todas las mujeres de 60 a 62 también recibirán este apoyo. En conferencia de prensa en la Casa de Transición, la doctora Sheinbaum señaló que en la primera entrega de apoyo serán consideradas todas las mujeres indígenas y afromexicanas que suman 190 mil personas en todo el país. Insistió que en los próximos 3 años todas las mujeres de 60 a 64 años recibirán este apoyo bimestral de 3 mil pesos. Sobre la discusión en torno a la reforma judicial, la doctora señaló que hay favoritismos y doble moral entre los jueces. Por ello hay resistencias a la reforma que se está impulsando. Además, sugirió a jueces y magistrados pues que se inscriban a la elección, si son tan buenos.
¿Por qué no se inscriben ellos en la elección? Por... Si son muy buenos jueces, si son muy buenos magistrados, pues que se inscriban en la elección y que sean electos.
Este jueves presentará a los integrantes de las Secretarías de Turismo, Cultura y Trabajo y el fin de semana acompañará al presidente López Obrador a Zacatecas, San Luis, Querétaro y Guanajuato. Este día personas y grupos comenzaron a llegar en mayor cantidad para dejar cartas y peticiones en la Casa de Transición.
Hasta acá el reporte, Manuel. Buen día. Te abrazo.
Muy buenos días, Héctor Herrera. Bueno, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, denunció que algunas empresas ya frenaron diversos proyectos de inversión. ¿Por qué? Bueno, pues ante la incertidumbre de esta discusión de la reforma al Poder Judicial. Jenny Valencia, buenos días.
Gracias, Manuel. Buen día. Te comento que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, reveló que la propuesta de reforma al Poder Judicial está frenando nuevos proyectos de inversión en el país. Les preocupa en específico la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces. Destacó que algunas compañías están migrando a otros países ante la incertidumbre jurídica que existe en México.
Sobre todo, no tanto en general la reforma del Poder Judicial, sino en particular la elección de jueces y magistrados, es la que ha puesto alerta en las inversiones de empresas internacionales y que han decidido por lo pronto detener estos proyectos de inversión y esperar a ver cuál es la decisión que toma México.
El líder patronal afirmó que la reforma al Poder Judicial tal y como está planteada, además de ser inviable, mermaría la independencia de los juzgadores, pues su cargo se lo deberían a quienes los apoyaron, ya sean políticos, empresarios o grupos sociales.
El que un juez, un magistrado, un ministro no tiene una lógica para ser electo por un voto popular. En el caso del Poder Judicial, más bien lo que necesitamos es que se aplique la ley para que haya justicia expedita para todos.
Afirmó que el procedimiento propuesto no garantiza la idoneidad de los integrantes del Poder Judicial en los requisitos de conocimiento y reputación pública para servir en los cargos. Ese reporte, Manuel, buen día.
Muchas gracias, Jenny. Gracias, Jenny Valencia. Muy buenos días. Bueno, a través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal presiona para inducir y permitir la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. ¿Quién dice esto? El líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el INE es la única autoridad facultada para determinar las asignaciones, bueno, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Bueno, y sobre el tema de la representación o sobrerepresentación, el expresidente Felipe Calderón advirtió que existe un error garrafal en el tema de la sobrerepresentación, porque no es algo que se otorgue automáticamente, sino que existe un límite en la asignación de plurinominales y que esta reforma se aprobó en el año 1996 para evitar que alguien quisiera agandallarse en la mesa a la mayoría legislativa. Este es Felipe Calderón. Bueno, el juez especializado en ejecución de sanciones penales, Rubén Manuel Godínez Cerón, advirtió la solicitud de audiencia de alegatos realizada por la defensa legal de Carlos Ahumada. Ya la advirtió o ya la admitió este juez. Según el acuerdo judicial, el juez del Reclusorio Norte estableció 5 días hábiles a los involucrados para proporcionar las pruebas contra Ahumada Kurtz por la acusación de fraude genérico y diversas multas por alrededor de 30 millones de pesos.
Se prevé que el miércoles de la próxima semana se lleve a cabo esta audiencia. Bueno, fue detenido en Tamaulipas, allá en Matamoros, Antonio Guadalupe Pérez, alias el Escorpión 17, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, según un comunicado difundido por la Sedena. El Escorpión 17 es identificado como líder de los grupos del Cártel del Golfo, de los Escorpiones y los Ciclones que operan en Matamoros. El Escorpión 17 fue ingresado al penal del Altiplano en el Estado de México. Bueno, en Veracruz suman 5 policías de la Fuerza Civil detenidos y vinculados a proceso por el homicidio de los hermanos Alberto y Jorge Corina Vázquez, ocurrido el 20 de junio pasado durante ese desalojo violento por el bloqueo de la carretera federal 140 allá por las granjas Carros. ¿Se acuerda esa protesta en contra de esta granja porcina? Bueno, en Totalco, en Perote, Veracruz. Carlos Navarrete, te escuchamos con la información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz y te platico que al momento se reportan 5 policías detenidos. Son policías estatales adscritos a la Fuerza Civil, esta corporación perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. Fueron detenidos por estar presuntamente involucrados en los hechos violentos ocurridos el jueves 20 de junio en el municipio de Perote, cuando se llevó a cabo un violento desalojo por parte de elementos de la desaparecida Fuerza Civil en contra de pobladores de la localidad de Totalco que bloqueaban la carretera Perote-Puebla, esto para manifestarse en contra de la empresa Granjas Carroll. La Fiscalía General del Estado detuvo a 3 policías estatales por estar involucrados en estos hechos y fue la Fiscalía General de la República la encargada de la detención de los otros 2 exelementos de la policía. Y precisamente fue la Fiscalía General de la República la que confirmó apenas el día de ayer miércoles que 2 elementos de la Fuerza Civil de Veracruz fueron ya vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso en este violento desalojo que te refiero, ocurrido el 20 de junio en Totalco, que dejó como saldo 2 campesinos muertos. Es el reporte que tenemos al momento. Volvemos contigo, Manuel. Muy buenos días para Grupo Fórmula, informó Carlos Navarrete.
Muchas gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, en Sonora, el reportero conocido como el Güero Hans, que cubre temas policíacos en Caborca para el portal El Observador, fue baleado frente a su domicilio. Michelle Rivera, te escuchamos con esta información. Buenos días.
Manuel, muy buen día, te saludo con gusto desde el estado de Sonora para informarte que el reconocido reportero de la fuente policíaca Federico Güero Hans, propietario del espacio informativo El Observador, fue víctima de un ataque armado en su domicilio la tarde de este miércoles en Caborca, al norte de Sonora. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 horas en el domicilio del comunicador al estar abordando su vehículo particular. El conocido por la comunidad como Güero Hans sobrevivió a la agresión y fue trasladado por familiares a un hospital de urgencias donde se reportó estable de salud las primeras horas, con atención médica y resguardo policial. Posterior a eso, la Fiscalía informó que sería trasladado a otro lugar para garantizar su seguridad y la de su familia. Informó además que la prioridad en este momento por parte de las autoridades es salvaguardar la integridad física del comunicador y que reciba la atención médica necesaria que permita recuperarse de las lesiones sufridas. Hasta el momento, ha trascendido que fueron 3 impactos de bala los que penetraron en su cuerpo. Manuel, te informó que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación con la intervención de la Policía Investigadora y Servicios Periciales a efecto de establecer el origen, autoría y circunstancias en que se cometieron estos hechos. No se descarta también un ataque derivado a su trabajo periodístico. Manuel te informó además que hasta esta hora de la mañana, autoridades estatales y federales no han informado sobre la detención de alguna persona o alguien que haya hasta el momento podido aportar información para dar con el paradero de los responsables. Seguimos muy pendiente de esta información y actualizando todos los detalles. Manuel, muy buen día.
Así es, correcto. Muchísimas gracias, Michelle Rivera. Muy buenos días. Bueno, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado que se llevó a cabo en el Complejo C5 en Cancún. Mara Lezama afirmó que estas reuniones tienen como intención erradicar la impunidad y aplicar todo el peso de la ley ante cualquier violación o acto que vulnere la sociedad. Bueno, pues es lo que dice la gobernadora Mara Lezama. Bueno, ¿en qué andan los diarios en la República Mexicana? Bueno, vamos a darle una primera repasada. Hay varias cosas interesantes en esta mañana. mañana. Bueno, mire, dice, por ejemplo, el Imparcial de Oaxaca, crece la zozobra, Oaxaca con 92 brotes por dengue, casi duplica la cifra reportada por el mismo periodo del 2023, así que Yadira Sosa escribe que Oaxaca presenta a la fecha 92 brotes activos por dengue distribuidos en 64 municipios de las diferentes jurisdicciones del estado, la mayoría de los valles centrales, la costa y la Mixteca. Los municipios que presentan el mayor número de los casos son Huajuapan de León con un total de 13, seguido de Oaxaca de Juárez con 7, Putla, Villa de Guerrero con 4, Cuilapa de Guerrero con otros 2, e igual número en San Pedro Pochutla, Santa Cruz Xochocotlán, Santa María Tzompa, Santa María del Tule, Santiago Mazatlán, Matatlán y Villa de Sachila. Bueno, pues ahí están, refuerzan supuestamente la nebulización en la ciudad de Oaxaca, municipios conurbados para el combate precisamente del mosquito transmisor del dengue. Bueno, 64 municipios afectados en Oaxaca por esto. El informador de Guadalajara, mire, el informador de Guadalajara, sustancialmente a propósito de esas lluvias tan fuertes, las torrenciales, los vientos tan fuertes que presenciamos hace un par de días, tres días, bueno, pues lo que está diciendo es, evite estos puntos en tormenta. Los interesados allá en Jalisco, pues pueden ver la primera plana del periódico El Informador de Guadalajara, y evita, dice, estos puntos y tormentas, por ejemplo, Santa María y Belénes, que es este punto, la Hacienda de la Ciénega de la Mata en la colonia Balcones de Oblatos, López Mateos y María Otero, Las Rosas y Avenida Faro. Ahí está el mapa completo, en toda esta zona metropolitana de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, etcétera. Bueno, pues todo esto para que los lo tengan ahí y lo puedan revisar muy bien, por si no conocen en Guadalajara estos puntos que se afectan, que se anegan. El debate de Guasave, Guerreros Azules, finalmente los policías logran un acuerdo de homologación tras reunirse ayer con funcionarios de la comuna. Estos últimos reconocieron que se equivocaron y al hacer los ajustes salariales perjudicaron a los tránsitos jubilados. ¡Qué cosa! Y tienen ahí más de una semana protestando, y hasta que los convencieron de que quienes estaban manifestándose, estos policías jubilados, tenían toda la razón. Bueno, qué bueno. Finalmente que les dan la razón, recuperarán estos ingresos. El diario del Istmo, el tren del Istmo va a duplicar su carga, es la primera plana de este diario. Dice que ya pues este nuevo servicio de doble estiva va a permitir mover 260 contenedores por el tren el próximo año. Actualmente la orografía y las pendientes de la región limitan la capacidad del tren a 65 carros, permitiendo mover únicamente 130 toneladas. Buscan implementar una plataforma logística multimodal para impulsar el crecimiento nacional. En fin, pues ahí están las imágenes de los trenes, ahí algunos mostrados en la primera plana de precisamente del diario del Istmo. Y Rocío Nale, que va a recorrer 4 municipios del sur, la gobernadora electa va a realizar asambleas de agradecimiento en Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos. El caso también del diario de Chiapas, bueno, en Chiapa modernizan el libramiento norte. El gobernador Rutilio Escandón destacó que esta obra mejorará la imagen urbana y la conectividad y va a fortalecer las actividades sociales, económicas y turísticas. Sostuvo que va a seguir trabajando por la transformación de Chiapa de Corzo, pues es el deseo que las presentes y futuras generaciones se sientan con orgullo de su ciudad. Bueno, pues allí hay algunos asuntos de vialidad, de remodelación, de modernización, bueno, presentado hoy en la primera plana del diario de Chiapas. En San Luis Potosí, el pulso positivo, 4 pruebas de COVID pendientes, varios estados entonces al tema precisamente que tiene que ver con el asunto del COVID, en un escenario donde el 25% de los casos sospechosos resulta positivo de coronavirus. Lo que urge es procurar que los pacientes confirmados o no reduzcan sus interacciones sociales para disminuir la movilidad del virus. Deben quedarse en casa, reposar, proteger a las personas vulnerables, advirtió Daniel Loboa, es investigador en materia de epidemiología del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud. Y uno de los temas también en varias planas, varias primeras planas de los periódicos, por ejemplo esta de San Luis Potosí, acosan 20.3% usuarios de la web en San Luis Potosí, de la web, acoso, acoso, ciberacoso. Durante 2023, el 20.3% de la población usuaria de internet en el estado de San Luis Potosí experimentó acoso, de acuerdo con la información del INEGI. Según datos de este módulo, así se llama, módulo sobre acoso, sobre el ciberacoso, módulo sobre ciberacoso realizado por el INEGI, las cifras de la entidad potosina durante el año pasado la posicionan en el puesto número 22 a nivel nacional, con un valor inferior a la media nacional. Ahorita vamos a ver en la siguiente parte de la revisión varios periódicos que también tienen esto en primera plana, pero son varios. Bueno, ¿qué vamos a andar en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers, porque es cumpleaños de Jack Irons, uno de sus miembros fundadores. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine location. It's understood that Hollywood sells Californication. Jack Irons nació un día como hoy, 18 de julio, pero de 1962 en Los Ángeles. Desde pequeño sabía que quería tocar la batería. Convenció a sus padres de que le compraran una y tomó clases. Jack Irons es uno de los miembros fundadores de los Red Hot Chili Peppers en 1983, pero dejó la banda antes de que grabaran su primer disco. Jack regresó a los Red Hot Chili Peppers en 1986 y volvió a dejarlos en 1988. Entre otras bandas, Jack Irons fue baterista de Pearl Jam de 1994 a 1998. Y en 2004 publicó su disco como solista. Así que en el cumpleaños número 62 del baterista Jack Irons, hoy escucharemos a los Red Hot Chili Peppers. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muchas gracias, Enríquez. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a terminar deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque estamos prácticamente a una semana del inicio de los Juegos Olímpicos en Francia. Y bueno, vamos a ver esta cápsula sobre uno de los momentos más representativos en las ceremonias de inauguración de los Juegos. Se trata de los de la ceremonia de Tokio 64, cuando, bueno, un chico sorprendió al encender el pebetero. Vamos a ver esta cápsula.
Fórmula Deportes presenta Memorias Olímpicas.
Para los Juegos Olímpicos de Tokio 64, Japón decidió compartir un mensaje de conciencia en su inauguración, siendo uno de los mensajes que más se ha quedado en la memoria. En el año 64, Estados Unidos abolía formalmente la segregación racial y se anunciaban los planes de construcción de las Torres Gemelas. En México, Gustavo Díaz Ordaz ganaba las elecciones a la presidencia. En Estados Unidos se lanza el primer álbum de The Beatles y se posicionan en el primer lugar con la canción I Want to Hold Your Hand. El boxeador Cassius Clay cambiaba su nombre a Muhammad Ali y en la televisión estadounidense se inaugura el show Jeopardy. And welcome to a brand new show called Jeopardy. En Nueva York se estrenaba el primer Ford Mustang, mientras en Argentina Kino publicaba la primera tira cómica de Mafalda.
Este es el mundo de Mafalda.
El Che Guevara proclamaba la insignia Patria o Muerte ante la ONU. En el cine se estrenaba la película Mary Poppins de Robert Stevenson y en las radios sonaba Oh Pretty Woman de Roy Orbison. Fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados a color y transmitidos en directo vía satélite. Se utilizó por primera vez la cámara lenta y se contó ya con computadoras para registrar los tiempos exactos en las competencias. Fue la primera vez que ingresó el judo al programa olímpico. Los organizadores decidieron rendir un homenaje a las víctimas del ataque a Hiroshima y tomaron la oportunidad de mostrarle al mundo que el país se mantenía de pie. Un joven desconocido fue el encargado de encender el pebetero, Yoshinori Sakai. Atleta de 19 años, nació el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, es decir, nació el mismo día en que la bomba atómica destruyó la ciudad. El llamado bebé de Hiroshima fue elegido como último relevo entre más de 100.000 portadores y la afición en las gradas y el mundo reconoció y ovacionó el mensaje claro de vida y paz. Al retirarse, dedicó su vida a la televisión como analista deportivo y su imagen se mantiene hasta la fecha como símbolo del renacimiento de su nación.
Camino a París.
Bueno, y hablando precisamente de este camino rumbo a París, los atletas mexicanos ya están pues en los últimos detalles de cara a su viaje a Francia. Uno de ellos es el equipo ecuestre mexicano que estará preparándose en algunos países, como lo es Países Bajos, Alemania y en Bélgica. Estarán hasta finales del mes, donde ya van a estar pues todos los integrantes con sus caballerangos. Llegarán el 30 de julio a la capital francesa. Recordemos que el equipo está conformado por José Antonio Chedraui, quien es uno de los jinetes que viene con la experiencia, ha estado en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y por supuesto los tres jóvenes que también conforman el equipo, Eugenio Garza, que repite con su segunda justa veraniega, él participó en Tokio con la primera vez también que estará participando Carlos Hank y Andrés Azcárraga, así que bueno, estaremos pendientes de todos los atletas y sus rutas rumbo a Francia. Precisamente en París, el día de ayer, bueno, se da a conocer que la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, nadó en las aguas del río Sena. Recordemos estas aguas que estaban sumamente contaminadas, pues bueno, el país y el gobierno han invertido más o menos 1.500 millones de dólares para poder limpiar el río, hacer toda una infraestructura que pueda permitirle a Francia poder mantener unos niveles óptimos de las aguas. Y bueno, la alcaldesa, como parte de garantizar que se van a desarrollar aquí las pruebas de aguas abiertas y las de triatlón en agua, bueno, pues hecho hay un chapuzón en las aguas del río Sena para comprobar que ya está en niveles óptimos, que no hay riesgo sanitario para poder desarrollar todas estas pruebas aquí. Recordemos que además normalmente en Francia está prohibido nadar en las aguas del río Sena, los que vayan a ir no lo hagan, así que bueno, esto simplemente fue como parte de estos eventos previos a los Juegos, Manuel, así que bueno, pues ya prácticamente días contados, el cronómetro está ya pues rodando para que puedan iniciar los Juegos Olímpicos.
Evento político, eso fue puro evento político. Muy
sí,
bien.
Sí, también.
Gracias, Bichabé.
Muchas gracias, Manuel. Muy
la bien, primera sí. Deportes, vamos a pausa, 5:56 de la mañana, hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health, 'cause with the birds of shed, it's a lonely view.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM, por la mañana. Por la mañana, con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros. La mañana de este jueves 18 de julio de este 2024. Gracias por estar pues con nosotros. Le damos la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, que en este momento están sintonizadas en la República Mexicana con este programa. También a través de nuestra señal de Telefórmula en México, en los Estados Unidos. Hola, muy buenos días. También a través de nuestro canal de YouTube. Muy buenos días a todos y a todas en nuestras plataformas. Bienvenidas y bienvenidos para quienes tienen sus horarios ajustados, digamos, porque no están corriendo tan temprano. Bueno, pues gracias también por permitirnos en esta jornada corrida, digamos, con un poco menos de prisa. Pues estamos en las vacaciones del verano, ¿no? Sustancialmente en las vacaciones del verano. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Bueno, en septiembre habrá reforma al Poder Judicial, así que sóbense, dijo ayer durante la sesión de la Comisión Permanente el diputado del Partido del Trabajo, con esa humildad que les caracteriza, ¿no? A quienes ganaron y ganaron mucho y ganaron todo, y no se entiende por qué difícilmente pueden ellos mismos aceptar y asumir. Si no saben perder, que eso ya lo hemos sabido, porque no saben perder, me refiero a Morena, me refiero a PT, me refiero al Partido del Trabajo, pues es esta coalición, les cuesta mucho trabajo ganar, les cuesta mucho trabajo ganar. Vamos a escuchar al diputado Benjamín Robles del Partido del Trabajo.
Habrá reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre. y estará el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y Senadores, representados por una mayoría de quienes formamos la Cuarta Transformación. Sé que les duele, así es que sóbense, es lo único que les queda. Es cuanto, senadora presidenta.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Sóbense, sóbense, le digo, si no les gusta y no y les cuesta mucho trabajo perder, pues ganar tampoco es fácil para ellos, ¿eh? No ha sido. Ya pasó más de un mes y no terminan de asimilar a algunos que ganaron y ganaron bien y ganaron mucho. Bueno, pues quieren más, ¿no? Y quieren ser así, impetuosos y quizás hasta groseros, ¿no? Grotescos. Bueno, serán los pobres quienes tendrán que sobarse, respondió la senadora Kenia López al diputado del PT, Benjamín Robles.
Qué lamentable que no puedan ser honorables en el triunfo. Sóbese, dice el señor de Morena, el vocero de Morena. Sóbese. Quien se va a tener que sobar, lamentablemente por el abuso de poder y por la destrucción de las instituciones, son los más pobres. Es a quienes ustedes estarán lastimando, destruyendo al Poder Judicial.
Kenia López, la senadora. Bueno, Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, fue entrevistado ayer por Pepe Cárdenas aquí en su programa de Grupo Fórmula. Aseguró que la desaparición de los organismos autónomos, bueno, pues todavía está en veremos, argumentando que es por el bien del presupuesto. Esto de que dicen que van a desaparecer porque es en bien del presupuesto, pues es una falacia, es lo que dice Adrián Alcalá.
Que también es una falacia, con mucho respeto, porque nosotros representamos para el presupuesto de egresos de la Federación el 0.006% de todo el presupuesto de egresos. Costamos 1.047 millones de pesos. Pero además de eso, nosotros al año. Eso significa también que muchas compañeras y compañeros de los medios de comunicación, de usted, compañeros periodistas, han hecho ahí, han develado casos de corrupción gracias al ejercicio del derecho de acceso a la información.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aprobó las aspiraciones de Luisa María Alcalde a la dirigencia de Morena, la dirigencia nacional. Lamentó que Citlali Hernández desistiera en su intención de dirigir al partido.
Si así lo deciden los militantes de Morena, es una mujer con capacidad, es una fundadora de Morena y su lucha política, a pesar de su juventud, está aprobada. Cuando me pregunta si no hay otras personas que pudieran también aspirar, le digo que sí. Una de ellas, para mí, me sorprendió su capacidad y su operación. Es Citlali Hernández, la senadora.
Pero ella se bajó.
Pero yo creo que ella prefirió quedarse al Senado.
Bueno, vamos a ir a pausa y regresamos para seguir escuchando voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas.
6:09 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos en esta mañana, muchas gracias, 6:09 AM. Seguimos escuchando voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa electa en la Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, quien confirmó una nueva impugnación en contra del segundo recuento de votos ordenado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En un video difundido en sus redes sociales, Alessandra señala que los magistrados obedecen órdenes de Ricardo Monreal.
Pero no se preocupen, los vamos a enfrentar con la ley y el derecho. Por eso ayer en la noche presentamos una nueva impugnación ante sus bajezas. Tocará nuevamente a la Sala Regional del Poder Judicial resolver antes de que empiece este recuento completamente ilegal ordenado por influyentismo. Yo confío en que lejos de las presiones del Monrealato, la Sala Regional va a resolver a favor de la legalidad, la democracia y sobre todo el respeto a la voluntad popular. Y ante sus ataques, o berrinches o caprichos, sepan que nos vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir alzando la voz y defender nuestro triunfo.
Bueno, Acapulco es un lugar seguro. ¿Quién lo dijo? Bueno, su presidenta municipal, Avelina López, durante una entrevista con Cintia Dávalos en el espacio de Jaime Núñez, aquí en Grupo Forno, y aclaró que según las primeras investigaciones, el incendio de tres cabañas en la zona de Papagayo ocurrido ayer, pues no tiene que ver con la violencia. Ayer llegó un grupo, antier llegó un grupo de 500 elementos militares de la Guardia Nacional. Bueno, decíamos ayer, así los recibieron. No, dice la alcaldesa, no tiene que ver con extorsión, no tiene que ver con cobro de piso, no, tiene que ver con otras razones. Escuchamos a Avelina López.
Más bien fue
un cortocircuito. Esto, yo tuve conversación con la señora Guadalupe Zamora Baena, que es la dueña ahí de la cabaña, que justamente se llama mi vereda tropical y ya es Crepa Dubai. Entonces, es un cortocircuito, no es otra cosa. Pues que vengan a Acapulco. Acapulco es un lugar seguro. Vamos a algo que tenemos nosotros, un paraíso tropical, uh-huh. Arena dorada, nuestra mar cálida, nuestras aguas cálidas. Estamos en clima uniforme todo el año, entonces que vengan a disfrutar.
Bueno, lo importante entonces tiene que ver con un asunto desafortunadamente pues de un accidente, de un cortocircuito y no afortunadamente en este caso no tiene que ver con cuestiones de la delincuencia organizada. Bueno, María Elena Andrade, fiscal de Baja California, reveló que Sergio Daniel, el chofer de Didi, acusado de la desaparición y feminicidio en contra de Paola Andrade Bañuelos, esta joven allá en Baja California, desaparecida el 8 de julio en Mexicali, bueno, pues antes quiso abusar de otra mujer.
Quiero comentarles, como ustedes ya fueron testigos en la audiencia, que momentos antes esta persona trató de agredir a otra chica, la cual oportunamente logró escaparse, la jaloneó. Él estaba ingiriendo bebidas embriagantes en el taxi. Ella logró bajarse, se metió en su domicilio y siguió recibiendo acoso y llamadas de esta persona para que saliera a pues pasar unos momentos con él, lo cual es totalmente atípico y reprochable.
Anoche en su noticiero de Imagen Televisión, Ciro presentó el testimonio de César Guzmán. Él es el director del medio digital Código Rojo en Cancún, en Quintana Roo, quien fue atacado la noche del martes en su casa. César consideró que la agresión pudo deberse a que el lunes publicó el testimonio de un sicario, quien acusa al director de la Policía Municipal de Cancún, David Flores, y a su coordinador de policía, José Antonio Alcudia, de venderle protección. Vamos a escuchar.
Esta bala que estoy enfocando, es la que iba directo a... Hacia mi cuerpo, donde yo me encontraba ahí acostado. 6 impactos. Este es uno. Este es otro. 2, 3, 4, 5, 6 con el de ahí arriba. Y me empieza a contar que pues tenía protección de los elementos municipales. Pues él me dice que las cantidades que le pagan a él y a otra persona más, que hoy ya sabemos que es el propio director de la de Seguridad Pública, que de nombre David Flores Cervantes, alias Gavilán. El ataque es claro, siempre lo he dicho, tiene nombre y apellido.
Bueno, pues a ver qué tal y todo. Las investigaciones amplias, amplias que se van a tener que hacer sobre esto, que seguramente están haciendo ya en Baja California, pues en todos los niveles, ¿no? De ida y vuelta. Bueno, ¿qué dice hoy el Imparcial de Sonora? Le digo, esta encuesta interesante, la que se dio a conocer ayer por parte del INEGI, esta encuesta sobre ciberacoso, también está en primera plana del Imparcial, está en varios, le digo. Así que son casi 4 de cada 10 mujeres sonorenses fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses a través de identidades falsas con mensajes de contenido sexual y mensajes ofensivos. Revelan los resultados del módulo módulo sobre ciberacoso, este Emociva 2023 que publicó el INEGI en Sonora. Cita el documento: 294,444 mujeres de 12 años y más experimentaron acoso, el 37.8% por medio de identidades falsas, el 33% por contenido sexual, el 32.8% por insinuaciones o propuestas sexuales, el 26% por mensajes ofensivos. ¡Qué cosa! Bueno, vamos a ver, le digo, esta encuesta en varios de los periódicos. La nota principal del Imparcial hoy: ahí en Sonora, distribuidoras de autos chinos duplican su presencia. Actualmente hay 10 agencias de vehículos de este tipo. Bueno, pues están en boga. La presencia de distribuidoras de autos chinos se duplicó en Sonora en menos de 6 meses, al pasar de 5 en diciembre del 23 a 10 en el primer semestre de este 2024, y una más que está en proceso de instalación. Lo que tiene que ver con el debate de Mazatlán, bueno, van a multar a quien deje o tire basura en las playas. No, pues lo de menos, ¿no? Y ahí la fotografía, pues, de una botella con agua. bueno, o sin agua ya, mejor dicho, de refresco, es a saber qué tenía, pero pues tirada en la playa, ¿no? Y ahí al fondo unos vacacionistas, gente sacando fotografías, en fin, los responsables van a ser llevados al juez cívico para pagar una multa de 2,170 pesos, me parece barato, pero bueno, la comuna busca generar conciencia en los usuarios en las playas, esto en Mazatlán. En el debate de Mazatlán, La Razón, bueno, La Razón y Los Expresos, la misma primera plana, apoyará a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, labores de desarrollo en Trión, este desarrollo petrolero allí en el Golfo de México, precisamente la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Petrolera Australiana firmaron un convenio de colaboración por el que los egresados podrán aspirar a puestos de trabajo en estas empresas que trabajan en las costas del estado. Bueno, pues es un buen acuerdo, ojalá se logre, ojalá funcione, sea bueno para los estudiantes. En novedades de Yucatán, bueno, Yucatán, un gigante en el turismo, es lo que dice que la Sectur revela que la entidad Yucatán se ubicó como la quinta mayor en recepción de paseantes, capitalizando el tema de la cultura maya. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, destacó la importancia de promover la identidad de cada estado como Yucatán, que capitalizó el tema de la cultura maya y se ubicó como la quinta mayor entidad en recepción de turistas y de grandes cruceros. Ahí está la información hoy en primera plana del periódico El Novedades de Yucatán. Lo que tiene que ver con la crónica, bueno, pues esto que acabamos de escuchar de la fiscal del estado de Baja California, ¿cuántos años buscan para este pues chofer de automóvil de plataforma de Didi? Busca la Fiscalía General del Estado por la desaparición, por el feminicidio, pues, de Paola, 120 años de cárcel precisamente por ese asesinato. La Fiscalía General de Baja California dice que se pretende la pena máxima por los delitos de feminicidio y desaparición forzada contra este chofer de Didi acusado del crimen. Bueno, en el caso del hidrocálido, dice, bueno, ahora roban trenes a punta de balazos. San Francisco de los Romos y Cocío son puntos rojos para el paso del ferrocarril. Los robos a los trenes son cada vez más violentos, a grado tal que las bandas que operan en el norte de la entidad pues mataron recientemente a balazos a un vigilante de Ferromex cuando intentaba evitar un atraco a las afueras de los patios ferroviarios de San Francisco de los Romos. Así lo manifestó el secretario general de la sección 2 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Raúl Vázquez Valdés. ¡Qué cosa! Allá en la zona esta de San Francisco de los Romos. Y también tiene llamado a primera plana este ataque, ya nos decía Michelle Rivera, este reportero y director del medio Artículo Séptimo, el observador Federico Hans, allá baleado en su vehículo en Caborca, en Sonora, se reporta, pues bueno, con afectaciones, se reporta delicado, dice el hidrocálido. El caso de la imagen de Veracruz, 375 feminicidios en el gobierno de Cuitláhuac García. Déjeme ir a pausa y regresamos para ampliar esta información. Sofía Enríquez, encaramos en la música. Hola.
Manuel, hoy estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers, porque es cumpleaños de uno de sus miembros fundadores. Manuel, hoy estamos...
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:24 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Hola amigos y amigas de Por la Mañana con Peregrino, los saluda Axel Olvera, editor de PetLife, y hoy hablaremos de una celebración especial que ocurrirá este próximo domingo. El Día Mundial del Perro es una celebración especial para honrar a nuestros compañeros leales, compañeros de cuatro patas. Este día se dedica a reconocer la importancia de los perros en nuestras vidas y promover su bienestar. Cada 21 de julio celebramos no solo el amor y la alegría que los perros traen a nuestros hogares, sino también la responsabilidad que tenemos hacia ellos. El Día del Perro surgió por iniciativa de grupos de protección animal que buscan crear conciencia sobre la problemática de los perros en situación de calle y fomentar la adopción responsable. Estos grupos trabajan incansablemente para mejorar las condiciones de vida de los perros, promover la esterilización y enseñar a la sociedad sobre la tenencia responsable de mascotas. Adoptar un perro no solo cambia la vida del animal, sino también la del adoptante. Los refugios y organizaciones de rescate están llenos de perros que buscan un hogar amoroso y permanente. Adoptar en lugar de comprar ayuda a reducir el número de animales sin hogar y apoya la labor de estas organizaciones. Cada perro adoptado significa un perro menos en las calles, donde enfrentan peligros como el hambre, enfermedades y maltrato. La adopción es una oportunidad de darle una vida plena y feliz a un perro de la calle. Por eso, el próximo 21 de julio, recordemos la importancia de adoptar y darles el hogar que se merecen. Cada pequeño gesto cuenta, desde adoptar a un perro hasta promover la causa en nuestras comunidades. Juntos podemos asegurar que más perros encuentren hogares amorosos y evitar que vivan en las calles. Recuerda que en PetLife MX encontrarás todo para darle una vida feliz a tu mascota. Hasta pronto y sigue disfrutando tu mañana.
Muchísimas gracias a Axel Olvera, el editor de PetLife.mx. Muchísimas gracias. El Día del Mundial del Perro, próximo domingo. Bueno, pues ya sabe entonces a la celebración, ¿no? A sacar las mascotas, a dar la vuelta. Y bueno, ya me imagino. Bueno, ¿eh? ¿Anula conmigo? ¿El qué? Ah, sí, todas las mascotas, todas. Aquí están todas incluidas. Bueno, el perro, por supuesto, el perro, son los perros, son las perritas. En fin, le decía antes de la pausa que imagen de Veracruz, 375 feminicidios en gobierno de Cuitláhuac García. El primer año del gobierno actual hubo el mayor número de casos. Hasta julio de 2024 se habían documentado al menos 30 casos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, o sea, es el muy, muy, muy orgulloso gobierno del señor Cuitláhuac García. El debate de Culiacán, militares sin atención profesional para superar el estrés por violencia, es un tema que tiene que ver con la salud entre los integrantes de las Fuerzas Armadas. En lo que va del actual sexenio, las Fuerzas Armadas han sufrido 1,688 ataques por parte de la delincuencia organizada, han sufrido la baja de 100 elementos, tienen más de 486 heridos ahí en primera plana. Entonces, este tema del debate de Culiacán. Elementos, pues, de la Secretaría de Defensa Nacional en primera plana hoy en el diario del debate de Culiacán. ¿Qué tiene que ver entonces ahora con Vanguardia? Vanguardia MX, le digo, esto de los del ciberacoso, acusan 2 de cada 100 coahuilenses ser víctimas de ciberacoso, al menos 2 de cada 10 coahuilenses acusan de del Internet o que el Internet han sido víctimas de ciberacoso en algún momento, y del hate, del odio, que es la situación que predomina en el mundo virtual del Estado, reveló el módulo de ciberacoso presentado por el INEGI. Durante el año 23, un 19.6% de la población coahuilense que cuenta con algún acceso a Internet y redes sociales fue víctima de lo que se considera ciberacoso. Lo que tiene que ver con el diario de Colima, lo mismo, ¿eh? Primera plana, afectó el ciberacoso a 25% de los colimenses. Las mujeres son las principales víctimas de este problema, de acuerdo con datos de este módulo de ciberacoso. ¿Dónde está? Dice, ya adelantada la nota, para entenderle sobre esta red más social o la red social más frecuente para los acosadores. En el estudio se ha destacado Facebook, la herramienta tecnológica desarrollada por Mark Zuckerberg, en el principal lugar con 41.8% de los casos. WhatsApp, del mismo grupo empresarial, ocupa el segundo puesto con casi 39% de las incidencias. El tercer medio por el que se acosa con más frecuencia son las llamadas telefónicas. El caso de Frontera, pues ahí está lo mismo, ¿eh? Frontera de Tijuana, son víctimas de ciberacoso 4 de cada 10 mujeres. En los últimos 12 meses, 42.3% de las usuarias de Internet en Baja California sufrieron acoso a través de mensajes ofensivos y o de carácter sexual, de acuerdo con datos del INEGI. En el caso del Novedades de Quintana Roo, refuerzan con 31 ambulancias precisamente en el estado. La gobernadora Mara Lezama recibió de la Beneficencia Pública Nacional los vehículos de urgencia y cuidados intensivos para fortalecer la atención prehospitalaria. Y bueno, vetan a empresa de elevadores por accidente. La Secretaría de la Función Pública, y se va a acordar usted de este caso, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por más de 2 años a la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical de México, Citraven, relacionada con la muerte en el año 23, el año pasado, de la niña Aitana en el Hospital General de Zona número 18 del Seguro Social en Playa del Carmen, ¿se acuerda? La determinación de dejar fuera a esta empresa Citraven de la lista de proveedores para que ya no pueda ser contemplada por ninguna dependencia del gobierno fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación. La medida sancionadora se levantará hasta el verano del 26 a cambio del pago de una multa cuyo monto no se ha difundido. Pues ahí está, la muerte de una pequeña precisamente por esta irregularidad, esta negligencia. El caso del diario de Morelos, arranca en la Profeco el operativo vacacional. Verificadores realizan recorridos por restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, agencias de viaje, terminales de autobuses, todo para que no haya alteraciones en este periodo que estamos en plenas vacaciones ya, plenas vacaciones del verano. Bueno, antes de ir a la pausa, sobre este asunto que tiene que ver con los médicos cubanos, de lo que ayer platicábamos también, que se contrataron pues para algunas clínicas del IMSS-Bienestar, de lo que daba cuenta el titular del Seguro Social, hay un comentario que le pedimos al doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, precisamente del Hospital ABC de México. ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre que el gobierno de México ha contratado a 2,700 médicos cubanos para el IMSS-Bienestar? Hola, doctor.
Hola, Manuel, pues la realidad es que considero una vergüenza el que se sigan contratando médicos cubanos. Ahora aparentemente van a ser 2,000. Y te doy 3 razones que considero importantes, por lo cual esta medida la considero vergonzosa. Primero, no sabemos cuáles son ni las destrezas, capacidades, preparación, grados académicos de estos médicos. No dudo que estén bien preparados, pero yo me imagino que si en mi país tuviera a los mejores médicos, difícilmente los mandaría a otro sitio para atender a personas que no son de mi mismo lugar en donde estoy. Entonces, dudo primero de la capacidad de estos médicos, más aún cuando no se hace ningún sistema para ver o revalidar los estudios que tienen. Si yo quiero ejercer medicina en algún otro país, me voy a tener que someter a las pruebas de otros países para ver si me consideran capaz de realizar la profesión de la medicina, la cual pues es muy delicada porque de ahí depende la salud de las personas. Segundo, no sabemos cuánto realmente se les paga y si ese dinero es efectivamente para ellos o es para mantener un régimen dictatorial que conocemos, esto genera más dudas. Y en tercer lugar, sigue habiendo médicos desempleados en nuestro país que están esperando una oportunidad. Sabemos que los sueldos en las instituciones públicas son bajos y yo sugeriría, en lugar de estar gastando dinero en médicos de dudosa preparación, ¿por qué no emplear ese dinero para que los médicos mexicanos estén mejor pagados y entonces realicen pues sus actividades de una manera remunerada, adecuada, lo cual pues sabemos en muchos sitios no ocurre así? Este es mi comentario, gracias, Manuel.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Francisco Moreno, como siempre, por la disposición de contestar nuestras preguntas. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, en esta mañana de jueves 18 de julio de este 2024. Hacemos un corte y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:39 AM. Por la mañana, con Peregrino.
6:39 9, seguimos en esta mañana de este jueves, jueves 18 de julio de este 2024. Gracias por seguir con nosotros, advierte el metro. Sigue lloviendo ligeramente en el Valle de México, entonces como continúa lloviendo en la Ciudad de México, se implementa marcha de seguridad en toda la red, por lo que el avance de trenes es lento. Ya se la sabe mi gente, como dice la frase popular, ya se la sabe mi gente, ¿no? Al metro, lentito nos vamos el día de hoy. ¿Por qué? Por la lluvia, no vaya a ser. Bueno, a ver, Jenny Valencia, el SAT ha informado que pese al periodo vacacional, los módulos y las oficinas de atención a público van a permanecer abiertas en los horarios habituales en todo el país. Pues, ¿cómo que no? Hay que recaudar. A ver, Jenny, te escuchamos. Buenos días.
Gracias, Manuel. Buen día. Te comento que el Servicio de Administración Tributaria informó que pese al periodo vacacional, los módulos y las oficinas de atención al público permanecerán abiertas en los horarios habituales en todo el país. El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda señaló que la atención presencial no se suspende, por lo que los contribuyentes que tengan citas durante este periodo vacacional pueden acudir con normalidad. Detalló que la atención de trámites presenciales en las 55 oficinas desconcentradas y los módulos de servicios continúan en el horario habitual de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas y viernes de 8:30 a 15 horas. El SAT recordó que la institución cuenta con atención remota por medios electrónicos y herramientas digitales para facilitar trámites como la inscripción al RFC, la generación o renovación de su contraseña y la renovación de la e-firma, entre otros. Precisó que todos los trámites en el SAT son gratuitos con cita registrada en citas.sat.gob.mx. Ese es el reporte, Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny Valencia. Buenos días. Bueno, Cintia Dávalos. Ya dábamos un avance a las 6 de la mañana. Vamos a escuchar un poco más de esta entrevista que hizo en el espacio de Jaime Núñez Avelina López, la alcaldesa de Acapulco. Asegura pues que el incendio en la playa de Papagayo fue accidental y además dice que ya se dio el banderazo de inicio de verano en donde, bueno, pues ya sabe, la seguridad, la marina, todos los elementos de las Fuerzas Armadas que llevaron o llegaron para que haya una vacación, pues lo más segura que se pueda allá en Acapulco. Escuchamos esta entrevista.
Con mucha puntualidad, quiero decirles que más bien fue un cortocircuito. Esto, yo tuve conversación con la señora Guadalupe Zamora Baena, que es la dueña ahí de la cabaña. Un cortocircuito no es otra cosa, entonces vamos a tratar de ayudar con pues a que pueda levantar lo más rápido posible su cabaña, pero es algo que a veces la mala o los cables o la mala conexión a veces provoca todo eso, pero no tiene nada que ver con la violencia. Yo platiqué con la señora, yo le llamé para que no haya teléfono descompuesto, y en su voz de ella es que fue un cortocircuito, ella está consciente de ello. Entonces, y bueno, toda vez que es materiales de la región, Palapa, que eso rápido, pues el fuego consumió inmediatamente su cabaña, y con la intervención de nuestro heroico cuerpo de bomberos, se pudo sofocar pues lo más rápido posible. Entonces, eso, la palma, la palapa es fácil de prender, está, entonces, pero fue un cortocircuito. Y hoy se da el banderazo de verano, donde vamos a estar todos, Guardia Nacional, Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Municipal, la Fiscalía, la FGR, y vamos a justamente pues en ese trabajo conjunto que hemos venido realizando, y que pues que vengan a Acapulco. Acapulco es un lugar seguro, algo que tenemos nosotros, un paraíso tropical. Arena dorada, nuestra mar cálida, nuestras aguas cálidas, estamos en clima uniforme todo el año, entonces que vengan a disfrutar lo que la naturaleza nos ha dado.
Bueno, pues así las cosas entonces, y así les explica la alcaldesa allá de Acapulco, Avelina López. Bueno, Marco Regil entrevistó a Daniela Pulido, a Andrés Garza, Melissa Torres de Money Planners. Tips, pues, para que los adultos jóvenes tengan buenas finanzas. A ver, Marco, buen día. ¿Vemos la entrevista? ¿No? no la tenemos. Bueno, vamos entonces a verlo un poquito más adelante. Y bueno, entrevistó entonces a Adrián Alba, esa sí la podemos escuchar, parte de esa entrevista, paramédico, Román Pino, veterinario, que recomienda que no se debe administrar o que no se debe administrar a las mascotas medicamentos para humanos, que se deben habituar a los viajes en automóvil de manera paulatina, que vayan con el estómago pues vacío, en fin, varios consejos. A ver, vamos a ver, escuchar esto de Marco Regil.
Una arregladora es no suministrar medicamentos de ninguna clase porque pueden ser nocivos para ellos.
Lo puedes matar con un medicamento para seres humanos, sí.
Claro, también es importante considerar que hay algunas razas que tienen alteraciones en el metabolismo de algunos medicamentos y que si bien a lo mejor el Dramamine a cierta dosis puede ser buena para algunos perros, en algunas razas puede ser muy peligroso. Puede ser fatal.
Claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer con los perritos que se marean en el auto y vomitan?
La primera es, primero, tratar de evitar, ¿no? Esto, o sea, que vaya con el estómago vacío, ¿no? Que no,
o recién
con el
comido.
Estómago lleno. No, no recién comido, ¿no? Porque si no, es muy probable que
vaya con el estómago vacío. O
sea. Exacto. Okay. Que el perrito vaya con el estómago vacío, como primer punto. Y como segundo punto, la habituación. Exacto. O sea, hay que enseñarle al perrito a viajar en auto. Y eso se hace desde chiquito.
En el caso de la convulsión, es importante no introducir nada en el hocico del animal, quitar de la mente que se va a lastimar su lengua. Y por ende la gente intenta colocar una cuchara, no sé, una cartera, la propia mano, nos puede morder. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es quitar todo lo que está alrededor del animal para evitar que se lesione. Y en su caso, si tenemos acceso a una chamarra, una almohada, algo que coloquemos abajo de su cabeza para que no se golpee durante la crisis convulsiva, está excepcional. Tomar el tiempo del suceso para que este dato se lo podamos compartir al médico veterinario y nos dé las instrucciones precisas.
Y los perros tienen diferentes necesidades, ¿no? Están las necesidades físicas, como el ejercicio. Están las necesidades mentales, como que tenga oportunidad de explorar, de expresar conductas, por ejemplo, de buscar alimento, rastrear, etcétera, y las necesidades sociales con miembros de su especie y con personas también.
Parte de los contenidos de Marco Antonio Regil, ya sabe, de 10 a 1, aquí en las frecuencias de Grupo Fórmula. Bueno, vámonos con Betsabe Rosales, la segunda de Deportes. Hola, Betsa.
Hola, Manuel, muy buenos días. Vámonos con la información deportiva porque culminó esta jornada de media semana, jornada 3 de la Liga MX, con derrota de las Águilas del América. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se quedan con la victoria con anotación de Marcelo Flores al minuto 87. Partido muy disputado y bastante tenso, como suele ser en la Sultana del Norte. Y Tigres, pues, logra quitarse esta paternidad. Tenía bastantes juegos en los que no lograba sacar la victoria ante las Águilas, y las Águilas que tienen ya este bajón deportivo después de dos temporadas espectaculares están teniendo ya estos rezagos físicos y bueno, pues siguen sumando una derrota más para los de Cuapa. Vamos a escuchar las palabras de Veljko Paunovic, estratega de los Tigres, que fue abucheado durante el partido apenas tres jornadas y ya es bastante criticado por la afición, y André Jardiné, estratega de las Águilas, que no se fue conforme con el arbitraje.
Noté una gran oportunidad de utilizarlo como un motivador, un catalizador. Lo que hicimos también a partir de este momento es divulgar un mensaje dentro del vestuario. Buscamos que el mensaje sea de unión.
Bien, no me gustó el arbitraje. Yo demostré durante todo el partido, para mí el criterio no era lo mismo. Y esto se queda muy, muy claro en el lance de la falta, que no es falta. Luego acaba, infelizmente, decidiendo el partido, pero con un error importante nuestro. Y esto hay que dejar claro.
Así que bueno, vámonos con algunos de los resultados precisamente para culminar la jornada el día de ayer. Necaxa cae ante Rayados, un duelo también bastante polémico, terminó caliente. Juárez pierde en casa 1-2 ante Pumas. Pumas viene de atrás y logra sacar la victoria, y Toluca derrota a Mazatlán 3-0, gol de Paulinho, el portugués, y doblete del Guame García. Lo mencionábamos fuera del aire, un buen partido el próximo fin de semana, Toluca contra Cruz Azul, con ambos delanteros europeos, el caso de Yorgos Yakumakis y Paulinho por parte del Toluca. Así que bueno, se espera que sea un gran encuentro en la Ciudad de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mañana todo el análisis de la jornada 4. En la Liga MX femenil inicia esta primera edición de la Summer Cup, un formato similar al de la Leagues Cup, pero con algunos equipos de la Liga MX de la Liga de Estados Unidos. Van a estar 14 equipos de la Nationals Women's Soccer League, así como 6 equipos de la Liga MX, los mejores posicionados. Marta, por cierto, la brasileña, juega con Orlando Pride y enfrentarán a Rayadas de Monterrey. ¿Cómo están conformados precisamente los grupos? Portland Thorns, Seattle Rings, Utah Royals estarán con Tijuana en el grupo A, Angel City, San Diego Wave, Bay FC y las Águilas del América en el grupo B, grupo C, Kansas City Current, Houston Dash, Tigres y Pachuca en el grupo C, grupo D, Gotham FC, Washington Spirit, Chicago Red Stars y Chivas estarán en el grupo D, y en el grupo E, Orlando Pride, North Carolina Courage y Racing Louisville estarán con Rayadas. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Amelia Valverde, estratega de las Rayadas de Monterrey, sobre este debut en esta primera edición de ambas ligas compartiendo en la cancha.
El escenario que tenemos este semestre, dichosamente, nos lleva a tener nuevas experiencias. Incluso pienso que hasta es el inicio para un nuevo capítulo de algunos equipos de la Liga MX, de la región. La verdad es que son dos instituciones o dos países que en el fútbol femenino son muy fuertes. Nosotros lo tenemos que tomar tal cual. Su pregunta es cómo nos preparamos, con mucha seriedad.
Así que bueno, mañana inicia la actividad a las 8 de la noche. Estará enfrentando Pachuca a las Tuzas en el Estadio Universitario. Para el sábado, Racing Louisville contra Rayadas a las 6 de la tarde. También el sábado a las 8, Angel City contra las Águilas del América en Estados Unidos. El domingo, Washington Spirit contra Chivas a las 3 de la tarde. Y Portland Thorns contra Tijuana a las 5 de la tarde. Así que bueno, duelos interesantes en esta primera edición de la Liga MX. Por supuesto, para también poner un parámetro en cuanto al nivel de la Liga MX femenil. Ha tenido partidos internacionales bastante buenos con equipos poderosos, y bueno, qué mejor que tener enfrentamientos con una de las mejores ligas del mundo. También bueno anunciar, mencionar que la Liga MX anunció esta Copa Promesas MX. Se trata de, bueno, un conjunto con la Liga Premier por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga TDP como una alternativa a las competencias de cada división para fortalecer e incentivar el desarrollo de futbolistas altamente competitivos. Van a estar participando 64 clubes, 18 de la Liga MX, las categorías sub-19 y 13 de la Liga Premier, 33 de la Liga TDP. Así que bueno, este formato de la Copa son 16 grupos regionales de 4 equipos cada uno. Fase de grupos van a tener, como pues acostumbramos, el formato de competencia: fase final con octavos, cuartos, semifinales y final, lo que conocemos como liguilla. En su sistema de puntuación, bueno, ya otorgan un punto adicional por victoria en penales tras un empate, así que bueno, el próximo 27 de julio inicia este torneo. Se estará desarrollando la fase de grupos hasta el 2 de agosto y la final está programada para el 20 de agosto en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol, Manuel. Así que bueno, una de las promesas que había dicho la Federación Mexicana de Fútbol en cuanto a la proyección de talentos jóvenes, lo han mencionado, es uno de los objetivos, y bueno, pues ya está por lo menos uno de los proyectos que estuvimos esperando que se anunciaran.
Muy bien, muchas gracias, Chávez.
Muchas gracias, muy
buenos días.
Buenos
días, Juan Carlos Cruz, la información de los espectáculos, hola.
Hola, Manuel, buen jueves para ti y el auditorio. Ayer se dieron a conocer los nominados a los premios Emmy 2024, que reconoce a las mejores producciones televisivas estadounidenses. En esta ocasión, la más nominada es la serie de Disney Shogun, la cual aparece en 25 categorías, entre ellas mejor serie de drama, así como actriz y actor principal. Por su parte, The Bear se colocó en el segundo lugar con 23 nominaciones, convirtiéndose en la serie de comedia más nominada en la historia, superando a Thirty Rock, que obtuvo 22 nominaciones en el 2009. Algunas de las categorías en las que compite son mejor serie de comedia, así como actor y actriz principal y de reparto. En esta ocasión, The Crown obtuvo 18 nominaciones, entre ellas, por supuesto, a mejor serie dramática. La colombiana Sofía Vergara se encuentra nominada a actriz principal de una serie limitada por su trabajo en la serie de Netflix Griselda, mientras que Bebe Reno compite a mejor serie limitada, y Richard Gadd, Jessica Gunning y Tom Goodman-Hill están nominados a mejor actor principal, así como actriz y actor de reparto respectivamente. La edición 76 de estos premios se realizará el próximo 15 de septiembre en Los Ángeles, a tan solo 7 meses de la última entrega, que fue retrasada por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood. Nuevamente, Cristian Nodal presumió en Instagram un par de fotografías, ahora con Johnny Depp, con quien convivió en el segundo concierto de los 30 años de carrera de Andrea Bocelli.
Lo que llamó la atención es que en las imágenes, ambos artistas usan lentes oscuros y playera beige que deja ver sus tatuajes, por lo que usuarios en redes sociales mencionaron el parecido entre ellos utilizando el término nodalverso. Spotify ha lanzado la versión beta de su DJ creado con inteligencia artificial para usuarios en México y Latinoamérica. Libby es el nombre de esta función que crea mezclas personalizadas basadas en los gustos musicales de los usuarios y recordando canciones que no han escuchado en mucho tiempo, algo que según sus creadores ni la reproducción en aleatorio puede lograr. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchas gracias Juan Carlos Cruz. Bueno, vámonos, que no se le haga tarde. Deyanira Pérez Baena, la tendencia
Manuel,
esta mañana.
Muy buen día. La tendencia del día de hoy es Donald Trump, pero es por los asistentes en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin. Y es que llamó la atención el día de ayer cómo iban vestidos. Se les vio con un parche en la oreja derecha, esto como muestra de solidaridad con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sufrió un atentado el sábado y el lunes llegó con un parche en el oído pues a esta convención. Y pues bueno, muchos llegaron ya con esta gasa puesta en el oído y otros pues se lo pusieron ahí en la convención, Manuel.
Muy bien, muchas gracias, Dinero.
Gracias, muy buen día.
El presidente de Ruanda ya se reeligió. ¿Sabe con cuánto se logró reelegir? Con el 99.18% de los votos. Pues no le fue mal, ¿no? ¿Qué habrán sido? ¿Programas sociales? Vaya usted a saber. Bueno, vamos a pausa. Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos un corte y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.